Hablamos un poquito de economía, ¿les parece? Como para tratar de llevarle algunas explicaciones a los oyentes de lo que está sucediendo en materia económica en la República Argentina.
Pero hábleme en castellano a mí.
Sí, sí.
A
no, no, también, es por eso. Por siempre tratamos de bajar al llano, dijo, ¿no? Pero principalmente a ellos, a los que entrevistamos, que son las que realmente la tienen clara con respecto a la economía. En línea está el licenciado Gustavo Walberg, que es economista. Bueno, vamos a hablar también un poquito de esto que se negocia ante el Fondo Monetario Internacional, que es este crédito por 30.000 millones de dólares. Gustavo, bueno, gracias por atendernos. Bienvenido a Nacional Zapala, Nacional Neuquén.
No, gracias a ustedes.
Bueno, ¿qué hay para decir por estas horas luego de que se conoció la forma, ¿no?, de que iba a tomar el crédito de la República Argentina estos 30.000 millones frente al Fondo Monetario Internacional?
Ya, hay todavía mucho, de todas maneras, que está medio en la nebulosa, ¿no? No, sí. No está claro exactamente qué se va a hacer, pero si uno tuviera que resumirlo, mi visión es que se fue al Fondo Monetario 2 años tarde. Ajá. En realidad lo que estamos viviendo hoy en la economía son costos del esquema de gradualismo que planteó el gobierno, que no le estoy criticando al gobierno por no hacer un tratamiento de shock, como suelen decir, para acomodar las cuentas públicas. Pero uno debía ser consciente que al hacer gradualismo iba a haber costos en demora en bajar la tasa de inflación, en aumento de deuda, sobre todo deuda externa, en sacudones con el precio del dólar. Si uno es consciente de eso, no hay problema en pagarlo al costo. Uno lo admite a ese costo. Pero el problema de fondo no se estaba solucionando suficientemente rápido. Para mí, lo más útil hubiera sido hablar con el Banco Mundial primero, no tanto con el Fondo Monetario, para plantear cambios estructurales en el funcionamiento del Estado. Todo lo que puede implicar eso, de baja de recaudación de corto plazo o de desafectar empleados por vencimientos de contratos, por ejemplo, ahí está el crédito del Banco Mundial o del Fondo, llegado el caso, para superar el tirón. Bueno, no se hizo, ahora se está en otro tipo de crisis y se acude al Fondo Monetario para lo que es una de sus funciones, que es atender problemas de corto plazo. Eso hay que tenerlo en claro, porque el no verlo así, incluso por parte del propio Fondo Monetario, ayudó a desdibujar mucho el papel del fondo. El fondo está para problemas de corto plazo, no está para pedir cambios legales o cambios de largo plazo en la estructura productiva de un país.
Licenciado, por ejemplo, perdón, sí. Alberto de los saluda, ¿qué tal? Yo quería preguntarle qué significa concretamente que el crédito sea stand-by.
Bueno, lo que implica es un caso de te piden metas de resultados económicos a cumplir. Uno puede tener distintos tipos de créditos. Un preventivo, por ejemplo, no te está pidiendo metas. Claro. Simplemente te habilito el crédito por si se presenta una crisis. Yo sé que el país está bien, yo sé que aún estando bien el país puede haber un problema de corto plazo, qué sé yo, en los precios de commodities, en una suba en países desarrollados, que lo van a sacudir un poco al país. Para aliviar el sacudón va un crédito sin condiciones. Uno de stand-by, en cambio, sí plantea condiciones, que por eso era un poco la aclaración que yo hacía antes. Desde el año 2009 ha cambiado el estilo de condiciones que pide el Fondo Monetario. Ahora simplemente lo que se piden son resultados. Bueno, yo digo simplemente, no es tan simplemente. Damos el crédito a cambio de que se solucione el problema que da origen a pedirlo al crédito. ¿Cuál es la manera típica de verlo del Fondo Monetario? Estás en problema porque tenés un déficit fiscal grande que no lo puedes cubrir con tranquilidad. Bueno, reducirlo al déficit fiscal. Crédito stand-by tiene ese tipo de condiciones.
Sí. Gustavo, Edgar Dubillo lo saluda de Zapala. ¿Cómo le va?
¿Qué tal?
Mire, yo quería preguntarle para qué, bueno, usted ya lo dijo también, y por qué, ¿no? ¿Por qué, para qué pide Argentina y por qué? Pero, a ver, el común de la gente por allí que no entiende de economía, que, bueno, dice ahora, bueno, la preocupación que hay que ir a pedir plata al Fondo Monetario, que nos endeudamos. A ver, ¿en qué le modifica el diario vivir al vecino común de la República Argentina, esto que, digamos, Argentina tenga que recurrir al Fondo Monetario? Y por otra parte, es decir, ya sabemos por ahí, como usted decía, lo que significa el stand-by, que los condicionamientos de que hay que achicar el gasto, de que hay que por allí despedir gente o achicar el Estado. Y se junta todo, ¿no? Esto de las tarifas, bueno, la gente tiene una melange en la cabeza. ¿Cómo le explicamos esto ahora? ¿En qué le modifica su vida?
Mira, yo voy a empezar un poquito hacia atrás con el problema de diciembre del año pasado, porque hace a todo el conflicto que se presenta hoy.
Sí.
Lo que estuvo haciendo el gobierno fue procurar financiar el déficit sin generar inflación o sin sumar más inflación. Es decir, cuando vos tenés déficit fiscal es porque el gobierno no puede cubrir su gasto con los impuestos. Una forma típica de superarlo es pedirle dinero prestado al Banco Central. El Banco Central emite, el gobierno gasta, eso genera inflación. El gobierno nacional, en vez de acudir al Banco Central, prefirió acudir a los mercados externos, pedir prestado dinero en el exterior, la famosa deuda externa. El problema es que la deuda externa te llega en dólares, pero el gobierno tiene que pagar en pesos. ¿Qué hace el gobierno entonces? Cambia los dólares en el Banco Central. Entonces el Banco Central igual está emitiendo y lo mismo es presión sobre la inflación. ¿Cómo hace para evitar esa presión? Emitió las dichosas LEBAC, las letras del Banco Central. Al mismo tiempo que el Banco Central estaba dando plata al gobierno, retiraba dinero del mercado entregando a cambio títulos propios de deuda, las LEBAC, para disminuir la presión inflacionaria. El problema es que si todos los meses el gobierno tiene que estar tomando deuda para poder gastar, todos los meses hay que estar retirando dinero del mercado y entonces el stock que hay del LEBAC va creciendo.
Sí, y ni hablar que los bancos, que son los que de alguna forma sustentan las LEBAC, tienen que ir a negociar de nuevo con el gobierno.
Bueno, eso tienen que ir a negociarlo, pero ahí está parte del problema también.
Claro.
Cada 30 o 45 días, según el tipo de mayoritario del LEBAC emitido, hay vencimiento. ¿Cómo haces para que quien tiene el LEBAC, ya sean las propias entidades financieras, ya sea el ahorrista particular, renueven en vez de pedir dinero? Porque si piden dinero, tenés igual la emisión que genera inflación. Bueno, el Banco Central tiene que ofrecer una tasa de interés más alta.
Correcto.
En vez de cobrar el dinero.
Licenciado, disculpe, tengo otra pregunta. Bueno, se sabe que los dólares se deben devolver en un periodo de 36 meses. Yo quería preguntarle si esto es posible.
Bueno, ahí vamos un poco por partes. Te termino de contar la historia y vamos a lo que haya que devolver. ¿Qué pasa con el dinero que se va a LEBAC? Que es dinero que no va a los dólares. El Banco Central, para evitar que haya mucha inflación, pide que le den dinero a él y entrega las LEBAC. Ese es dinero que hubiera ido a comprar dólares. Es decir, baja la demanda por dólares, el dólar se hace relativamente más barato. Ese es el famoso atraso cambiario. Contra eso se quiso ir en diciembre. Lo que el gobierno y el Banco Central presentaron como redefinición de meta de inflación, en realidad fue una devaluación. Estaba viendo un dólar más barato de lo que debía estar. Entonces bajaron el atractivo del LEBAC para que los inversionistas financieros compren dólares y se haga más caro. En parte es para evitar, y ahí voy a lo que preguntabas, un déficit que se está dando en las cuentas externas. El dólar relativamente muy barato alienta a comprar más artículos importados y por otro lado perjudica las importaciones. El resultado es que tenés un déficit en la balanza de pagos, en la cuenta corriente de la balanza de pagos, para ser más específico. Digamos, en la diferencia entre exportación e importación hay un déficit. Para cubrir eso hacen falta dólares. Bueno, en parte los créditos del Fondo Monetario sirven para eso.
Claro, ahí vienen los 30 mil millones.
Así es, que es más o menos en lo que está el déficit, hay unos 25 mil millones.
Exacto.
¿Cómo lo vas a devolver? Bueno, se supone que vas a hacer cambios en la economía para poder exportar más.
Exacto.
Esa es la teoría.
Esa es la teoría. Cortita, un minuto.
Sí.
Cambia, para cerrar y para que la gente por ahí entienda un poquito más. ¿Cambia el horizonte a partir de esto, el horizonte económico de la Argentina, a partir de esta solicitud de préstamo y de esto que está contando usted bien?
Yo creo que sí cambia. Para empezar, creo que le meten realismo a lo que va a ser este año. Había un cálculo de que el Producto Bruto iba a estar creciendo un 3%, digamos, el Producto Bruto, la economía en su totalidad, no necesariamente cada sector. Bueno, esa previsión baja. Necesariamente va a tener que gastar menos. Claro, se está hablando de 2%. Uh-huh. Y hasta ahora el eje principal del programa económico fue financiar obra pública con deuda.
La pregunta es si habrá que sacrificar, un costo político en función de tener que achicar el gasto público, ¿no? Y si está dispuesta
sí
la República Argentina.
Político.
Obviamente, ya lo hay.
Sí va a haber, ya lo hay, por el mero hecho de ir a conversar con el fondo, que hay una especie de mito en contra del fondo en Argentina que ya te cuesta ir a conversar. Pero sí va a ocurrir. El asunto es que de todas formas tal vez este haya sido el mejor año, no 2017, 2019, que eran años electorales. Uh-huh. De todas formas yo no veo que se vaya a hacer una cuestión muy profunda. No da el ambiente político para hacer un... No se quiso hacer tratamiento de shock desde 2015, tampoco se va a hacer ahora. Lo que sí queda es redefinir cómo hacer el no crecimiento del gasto público. Ya no plantear un recorte. Sí es posible conversar, sobre todo con apoyos políticos en el fondo. No hay que olvidarse, el Fondo Monetario es un organismo político, no un organismo técnico.
Totalmente de acuerdo.
Hay una conducción que está puesta por gobiernos. Lo que hay que ver es conversar si es factible plantear lo que Duhovne no lo explica muy bien, pero es la idea, que el gasto no crezca. En vez de hacer que el gasto se achique, que el gasto público no crezca.
Se mantenga.
Con eso el Estado se va haciendo más liviano.
Bien.
Si el fondo acepta eso, es soportable este año.
Bien. Welber, muchísimas gracias por este contacto. Y bueno, esperemos llevarle un poco más de claridad al oyente. Gracias por este contacto con Nacional Neuquén y Zapala.
Al contrario, gracias a ustedes.
Hasta luego. El licenciado Gustavo Welber, economista, jujeño, se nota, ¿no? Pero bueno, tratando de llevar, o sea, es una visión, todos los economistas no tienen la misma visión sobre esta realidad, ¿no?